Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que
ya... 12 y 33, hora menos en Canarias. Estamos en el tiempo de opinión del partidazo con Miguel Rico, con Ciro López, con Dani Senabre y con Tomás Guas. Y os tengo que pedir opinión, 5 minutos, no más, sobre el último capítulo del caso Fuenlabrada, que pasa por ese audio que hemos escuchado, las declaraciones de Álex Bergantiños y todo lo que se está moviendo alrededor. El partido se jugará presumiblemente el próximo viernes a las 8 de la tarde. Yo es que, claro, yo tengo que ponerlo todo en condicional, porque claro, cualquiera se aventura a decir a alguien con seguridad y con firmeza que esto va a pasar. ¿Qué os parece el último capítulo?
Pues a mí me parece todo el origen, que es mejor tomar 3 decisiones y equivocarte en 2 que no tomar ninguna, porque luego luchas contra la razón y contra los elementos, porque no olvidemos que aunque se solucionase lo del Fuenlabrada, tendríamos el problema del nuevo positivo en el Almería, la propuesta del Zaragoza y un montón de cosas más, todo por no haber decidido en su momento lo que había que decir. Y entonces estamos navegando al pairo, donde nos llevan los acontecimientos, hablamos hoy de una cosa, mañana de otra, y así llevamos 18 o 20 días.
Tal cual. ¿Los demás?
No, que he dicho lo que decía anteanoche, decía yo, que hay que ponerse una vez colorado y uno en amarillo. Pues además te lo van poniendo las circunstancias.
Porque ahora ya luchas contra los elementos. O sea,
claro,
ya...
o sea, te dices, usted, claro, es que además tú dices el Zaragoza. Claro, dices, ese es esperpéntico. Hombre, pues no. Le han quitado al goleador.
Es que es cagada tras cagada.
Está el Watford en todo su derecho de decir, mire usted, claro, ustedes que no van a acabar nunca la temporada, este jugador cuando lo voy a tener, se me lesiona o no me lesiona, mire usted, acabó el mes de julio, que ya se acaba este señor conmigo. Bueno, pues el delantero centro de Zaragoza, el tío del que podía, vamos, que podía, que era una de las claves del ascenso o no del equipo, pues no va a estar ese día, entonces pasa a tener un lío en cada momento.
Lo que no es normal, lo que no es normal es que una liga que tenía que haber acabado el 20 de julio, estemos a día 4 y todavía... No es que no haya acabado, es que todavía queda, porque claro, es que mañana, ayer me parece que se hablaba hoy de que en la Almería había surgido otro positivo.
Sí, sí.
Es que hoy hemos dicho hoy, en Almería.
Claro,
sí, sí,
es que cada día...
Han tenido que parar los entrenamientos.
Claro, parece es que cada día puede surgir una.
Estás entonces, dilatando claro, y como dilatas, pues te va a pasar
es
eso.
Esto.
Claro, porque entonces póngase usted colorado de una vez.
Pero además, ¿no sería más normal? Y ya sé que es nadar a favor del Deportivo de La Coruña y tal, pero yo creo que llegados a este punto, o al punto que se llegó el día 20 y el 21 y el 22, el 28 y el 29, pues oiga, vamos a tomar decisiones ya más normales. Es decir, mire, que suba el tercer clasificado. Hacemos una excepción, que suba el tercer clasificado. Que o que dispute el playoff, que eso es lo que se tenía que haber decidido hace pues 15 días, que dispute el playoff el Elche. O sea, pero que esto de estar esperando, ¿no?, el Fuenlabrada, el partido del Deportivo contra el Fuenlabrada, es una broma. O sea, es una broma porque tienes entrenando al Real Zaragoza, tienes entrenando al Almería, entrenando al Elche, tienes
al Girona.
El Elche está entrenando sin saber.
El Elche ha dicho que ya igual ya no vuelve a entrenar.
Claro,
¿no?
Es que el Elche está entrenando sin saber si va a jugar o no el playoff de ascenso, porque no lo sabe.
Pero con otra particularidad, que el viernes va a haber este número apoteósico para firmarlo de este de por Fuenlabrada. Después se le puede cargar la justicia a Fuenlabrada,
Sí, sí, claro.
Entonces,
claro,
¿qué hacemos? Claro, entonces dice, mire usted, es que le han pillado con el carrito del helado. O sea, el momento en que usted paró que el partido del famoso bla, 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 tiene usted un lío. Coño, mójese. Ojese, porque es que esto es imposible hacerlo a gusto de todos.
Uh-huh. O sea, y lo que usted tenía pensado hacer, que era el playoff, el no sé qué, eso ya no se puede.
Ya no se
porque
puede.
Le ha cogido el toro y no puede ser que pasen 15 o 20 días y que haya 6 o 7 equipos que no saben todavía qué hacer.
Si hemos,
y
si hemos vivido toda la vida sin playoff, o sea, si suben equipos sin jugar el playoff,
claro,
pues es lo mismo que ha pasado toda la vida. Porque
que hay que hacer una liga de 24 este
sí
año,
que es una
pues
causa
una de 24.
Sí, que es una causa sí, de fuerza
claro,
mayor.
Claro.
Dani, ¿cuál es tu opinión?
De ahí lo de Paripé, que
claro,
dicen en el audio.
Es que tienes razón.
Se lo van a tomar por el lado, es decir, le van a atacar
con ese
audio.
Perdona, Dani, es lo que iba a decir. Que esto abre otro camino, otra vía.
Sí, sí,
que ahora va a ir a la fiscalía y la liga está teniendo que hacer con esto. Claro, claro.
Estamos en una guerra y cualquier
cosa...
He
oído el audio y he oído al chaval y
vamos,
a mí me parece que...
Ir a la fiscalía es tirar bombas de humo para intentar distraer la atención, ya está.
Estamos en una guerra y cualquier arma arrojadiza que tenga cualquier equipo equipo lo van a utilizar, pero para mí la palabra paripé es que es perfecta, o sea, es que lo define a la perfección. Nadie se cree que el partido va a ser en serio, nadie se va a tomar en serio este partido. Entonces, al final, yo repito y me hago muy pesado porque lo llevo diciendo cada día, y no te voy a decir nada muy diferente a lo que te dije ayer, pero repito, si se juega el partido, al final estás beneficiando al Fuenlabrada. No es que se vaya de rositas porque tiene el proceso judicial abierto y tal, pero bueno, estás beneficiando al infractor o a uno de los que, a lo mejor siguiendo el protocolo de la liga correctamente y tal, han cometido errores. Es una situación esperpéntica. Cada día que pasa hay más posibilidades de más positivos de otros equipos y de más problemas, y vivimos en un bucle temporal. O sea, hemos entrado en bucle. Es una historia que yo creo que Netflix, Disney, escucha, todo esto, tienen que luchar por los derechos.
¿Cómo no va a ser un Dani, llevamos 20 días con la historia.
Sí,
esta,
sí, claro, es increíble.
De que el Fuenlabrada ha incumplido el protocolo. Coño, si ha incumplido el protocolo, ya lo habrán podido
el 20
demostrar.
De julio.
Ya lo habrán podido demostrar 20 veces.
Claro, le dicen que viaje. Cambiemos
de tema, si no.
Sí, sí, en eso estamos de acuerdo, pero al Fuenlabrada le dicen que viaje.
Exacto, no, no.
No hay nadie que le diga.
Se puede negar, ¿eh?
Tienes uno, cuatro. O no. O no, claro, porque claro, el protocolo dice lo que
se dice. Se puede negar, Dani, como se pudieron negar a jugar muchos equipos aquella noche y no querían jugar, y alguien les dijo, como no juguéis, os vamos a empurar.
Ahí está.
Pero no tenían 20 y pico positivos, Miguel.
Los tenían aquella noche.
No, pero es igual. Bueno, pero
iban en tendencia.
Pero el presidente de la liga le dice, viaje usted.
Hemos oído a Bergantiño decir que tenía 12 WhatsApps de 12 capitanes.
Escúchame, si me parece bien, pero entonces que lo solucione el señor presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y la solución no es la que llevan montando desde hace 20 días y con notas diciendo que agradeciendo a Fuenlabrada que ha renunciado a jugar el partido y no sé qué. Después sale Fuenlabrada diciendo
puede llamar
que no.
O sea, cualquier cosa menos solución.
¿Y cómo no va a ser un paripé un partido en el que va a jugar un equipo que llevan sus jugadores 15 días o 20 días de vacaciones y un equipo que lleva 20 días aislado? O sea, y no sabe ni con cuántos jugadores puede contar, ni uno ni otro. Pues es un partido de solteros contra casados, es una broma que la permite y obliga a que se celebre pues el señor Tebas, el que la ha cagado.
Pues mañana habrá más capítulos al respecto. Seguro. Pero en estas, y esto sí que nos alegra sobremanera, se abre la Semana Europea a las 9 de la noche mañana en Gelsenkirchen, eliminatoria directa de los octavos de la Europa League, Getafe Inter de Milán.
¿Qué tal, amigos? Soy Casquero. Mando todo mi apoyo al Geta en la eliminatoria contra el Inter de Milán. Yo, por supuesto, lo escucharé en COPE.
Hola, soy Manu del Moral y quería mandar un mensaje de apoyo y ánimo para nuestro Geta. Seguro que juntos lo vamos a conseguir y nos vamos a ver en la siguiente eliminatoria.
Soy Mariano Pernilla. Un abrazo muy grande. Desde Argentina estaremos prendidos a la transmisión de la COPE para poder seguir el partido y gritar todos los goles que vengan de Geta.
Soy Pedro León y quería mandar un mensaje de mucho ánimo al Getafe en su partido contra el Inter de Milán. Estamos con vosotros.
Soy Jaime Gavilán. Aquí estaremos haciendo fuerza, animando a nuestro Geta. Un abrazo muy fuerte.
Hola, soy Rafa López. Quiero mandar desde aquí todo mi apoyo y mucha suerte al Geta en el partido contra el Inter.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rubén de la Red. Quiero desear al Getafe toda la suerte del mundo, que hagan una gesta como la del 2007. Un abrazo. ¡Upa, Geta!
¡Upa, Geta! Decía Rubén de la Red. Ya, hola, Gemita, ¿qué tal?
Te ha quedado bonito.
¿Qué tal? Buenas noches. Me alegro de que os guste. Porque
le ha quedado bonito a Gema, que se lo ha currado desde hace...
¿Ha sido churri?
No, entre todos, porque también ha estado Miguel Aguilar, por supuesto, con el trabajo de ponerlo bonito, Isaac Avilés, es un trabajo de todos, ya sabes que esto es un equipo. Es un partido histórico que, por desgracia, se tiene que vivir de esta manera, pero es un partido histórico para el Getafe. Fíjate que ayer decía Cheita a los compañeros de Efe que de ganar mañana taparía la gesta del Bayern de Múnich, que toda España se acuerda de ese partido frente al Bayern de Múnich. Hombre, salvando las distancias, porque aquel partido, acordaos, el Getafe cayó derrotado, cayó eliminado, mejor dicho, porque empató a 3, pero es que ese partido lo vieron 13 millones de personas por la televisión.
Sí.
Bueno, el de mañana se resume en lo que ha dicho Bordalás, Joseba. Un jugador del Inter cuesta todo lo que nuestro club, pero el fútbol a veces sorprende y personas normales son capaces de hacer grandes cosas. Ahora mismo están todos los jugadores concentrados en el hotel, evidentemente, el blindaje incluye también al staff técnico, a los directivos, a los demás empleados de la expedición. Solo pueden jugar, solo pueden salir para jugar el partido y para entrenarse, como han hecho esta tarde, por cierto, en el escenario del encuentro, en el Veltins Arena. Y mañana, por la pandemia, no habrá comida de directivas, como supondréis. Como digo, para todos en el Getafe es un partido histórico. Están todos súper ilusionados, súper motivados por jugar en Europa, por jugar contra el Inter. Desde el vestuario, lo comparto con vosotros, me dicen que tienen buenas sensaciones y con respecto al mal sabor de boca de esa mala recta final de liga que tuvieron, les he preguntado, digo, ¿estáis mejor? Que entonces me dicen que les ha venido muy bien el descanso, aunque haya sido corto. Tuvieron 5 días de descanso. En la previa, lo único que ha empañado un poco el ambiente de este partido histórico para el Getafe ha sido Conte, Antonio Conte, el entrenador del Inter, que ha dicho que mañana se esperan un partido bronco, sucio, podríamos traducirlo, y Bordalás ha estado todo lo contrario, súper elegante, respondiéndole en sala de prensa.
Bueno, yo creo que se referirá a que mañana va a ser un partido intenso, de mucha exigencia, por eso estamos en octavos de final de la Europa League. Y bueno, se referirá a eso, ¿no? Cuando utiliza el adjetivo sucio, imagino.
Conte, que su trayectoria, si la habéis seguido, ha sido un fino estilista, sí, tanto en el terreno de juego como en los banquillos, pues está aquí.
En los banquillos yo creo que peor que en el campo todavía. Sí, sí.
De todas maneras, esto que dice la Churri, que es verdad, yo creo que es más histórico para el Inter, porque yo que ya tengo una cierta edad y recuerdo aquella delantera de seda, campeón de Europa, Jair, Mazzola, Peiró, que en gloria esté, Suárez y Corso, en su vida se han visto con la Getafe. No saben lo que les espera.
Es verdad.
Y tienen suerte que sea un partido único.
Esperemos que sea el Getafe de antes de la pandemia. Sí, eso es verdad. Pero lo de histórico para el Getafe es porque el Inter siempre juega. Bueno, es que el Inter, el objetivo del Inter es ganar esta UEFA Europa League. Y el objetivo del Getafe es seguir sobreviviendo.
Tocar las pelotas.
Se refieren a eso, a que para el Getafe, pues mira, esta temporada al final lo han tenido a mano durante todo el año. No han conseguido meterse en Europa. O sea, no es habitual que el Getafe juegue en Europa. Por eso es histórico. Imagínate que continúan. Bueno, ya lo dijo Ángel Torres en Radio Marca, que de ganar mañana, que tiene muchas posibilidades de ganar la competición.
Bueno, ahí pecó un exceso de euforia Ángel Torres, pero bueno, ¿por qué no? Porque no
si
va
no
a pensar...
lo dice él, ¿quién lo va a decir?
No, eso está claro, eso está claro. Pero es, partido, es un partido, es un partido. A mí me apetece más ver este, muchísimo ver el partido de mañana.
Sí, además porque...
Es que imagino ese Getafe Inter, sacando de quicio al Inter. Y
es, que es que el Inter se juega muchísimo, hombre, más claro, que el Getafe.
Hombre, claro, claro.
Muchísimo más, y eso vamos a ver cómo lo maneja.
Sí, sí. Para el dentista, consigue... pero de hace 40 años, que no había anestesia.
Sí, si el Getafe consigue parar a la doble L de Lukaku y Lautaro, o sea, es para hacerle un monumento, porque no nos engañemos, y yo creo que todos queremos que el Getafe tal, pero yo creo que el favorito es el Inter, claro, sí, o sea,
sin duda,
como el Inter
sí,
se la pegue contra el Getafe, vamos, estatua para Bordalás y para la Churri, bueno, para todo el mundo.
El Barça con Carlos Pérez y Carlos López y con dos o tres más y clasificado, se lo cargó y lo echó de Europa en San Siro.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
esto del Inter sí, ahí parece que, pero también, hombre, coño, si el Inter de Milán, como dice Bordalás, no es favorito con el Getafe, hay que revisar el fútbol, claro, y la humanidad. Pero a mí estos italianos me parecen todos bastante de broma.
Bueno,
mayoría,
sería un milagro, ¿eh? Sería un milagro, lo saben.
No, milagro no,
las sensaciones son buenas luego haberlo pegado.
Milagro no, escucha, también
si es el
Ajax...
Getafe de antes de la pandemia, cuidadito, ¿eh?
Sí, ojo.
Cuidadito.
Exacto, exacto. Tiene que volver a eso, claro, al Getafe de antes de la pandemia.
Ojo. Claro.
Churri, acaba 2-1 para el Inter y dices, bueno, pues ha pasado lo normal, para decirlo, lo lógico. Ahora, acaba 1-2 y a mí no me da ninguna sorpresa.
A mí tampoco. Mañana lo contamos, Gema. Un beso, gracias. Suerte.
Un beso.
Hasta mañana. El Madrid cada vez se va convenciendo más de que el viernes puede dar la campanada.
Cuidado.
Casemiro.
Cuidado.
Va a ser un partido muy bonito. Va a ser un partido difícil para los dos. Pero con las ventajas que ellos tienen, quizás sean favoritos. Pero como decirte, somos el Real Madrid y aquí siempre están los mejores jugadores. Sabemos que tenemos posibilidades de pasar.
Miguelito, ¿está ansioso Tomás por saber si va a jugar Hazard?
¿Qué pasa con Eden?
Yo creo que sí. Yo creo que va a jugar, como te vengo contando estos días.
¿No está casualmente lesionado?
Por favor.
No, durante las últimas jornadas sí. Bueno, no sé si lesionado, porque es un término que lleva a confusión. Cuando uno tiene molestias, le han extraído algo de líquido en el tobillo y se queda fuera de algún partido. No sé si está lesionado, pero vamos, que en las últimas 6 jornadas solo tuvo minutos en 2 partidos, solo en uno de titular contra el Villarreal y no lo terminó. después de las vacaciones de la semana pasada, se está entrenando con normalidad y yo creo que va a ser titular. Pistas pocas, salvo el ensayo del otro día. Ya sabéis que jugó con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y con Asensio, Hazard y Benzema arriba en un equipo. En el otro sorprendía un poco la defensa, con Nacho al lado de Varane y con Marcelo de lateral izquierdo. Y por lo demás, mañana último entrenamiento, esta mañana pruebas PCR, las que pauta la UEFA, el jueves ya en Manchester el último control, y por lo demás, aparte del partido del próximo viernes, mercado de fichajes, ayer os contaba lo de Reguilón, que tiene interés principalmente del Chelsea, pero también de otros equipos, como el Inter y el Manchester United, y esta mañana nuestro compañero Elías Ruiz me decía por la mañana que había interés del Betis por Brahim. Hemos confirmado esta información, le gusta mucho a Pellegrini, le conoce del Málaga, se lo llevó también al Manchester City y va a pelear por este futbolista que sigue perteneciendo al Real Madrid y que obviamente con Zidane cuenta con pocos minutos.
Pues mañana más, Miguel, gracias. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Elena Condis, en el Barça ha habido poco movimiento hoy, ¿no? Hola, Elena, que juega el sábado, recordemos. Hola, Elena, muy buenas, ¿eh?
Hola, muy buenas. Sí, solo quedan 3 entrenamientos para preparar el partido más importante de la temporada. La novedad hoy del entrenamiento es que ha reaparecido Araujo sobre el césped, aunque ha entrenado al margen. Es duda para el sábado y diréis, bueno, ¿y qué? No es titular, pero sería una buena noticia recuperarlo, porque al menos Setién tendría un central en el banquillo. Ya os lo decía ayer que un Titi no estará, el quinto central Cuenca también está lesionado, así que bueno, sería bueno que Araujo se recuperase. Para aquellos como Dani Senabra, que esperan a Dembélé con ganas, decirles que continúa haciendo parte del trabajo en el grupo, pero que aún tendrán que esperar para verle, porque no tendrá la alta médica este sábado. Los que sí la van a recibir y están listos para ser titulares son el avión Griezmann, así es como le ven, ya os lo decía ayer dentro del vestuario, y Clement Lenglet, que fue suplente en la ida, porque en aquel momento un Titi, recordaréis, le había adelantado en las preferencias del entrenador. Mañana entrenamiento, el jueves también, y el viernes también sesión por la mañana y después ruedas de prensa telemáticas de Setién y un jugador al mediodía.
Pues mañana nos cuentas. Gracias, Elena. Hasta mañana. Un beso.
Un beso, chao.
Y el que se va mañana a tierras alemanas es el Sevilla. José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana se va, ¿no?
Sí, 8:30 de la mañana.
¿Tú vas?
Yo los despido.
Vale. ¿Y Víctor, va?
Víctor va de camuflaje.
Vale.
De camuflaje, lo metemos en la bodega.
Vale.
A las 8:30 parte de la expedición del Sevilla hacia Alemania.
¿Eso era 8:30 o qué?
Sí, 8:30. La verdad es que todos los vuelos salen ahora a las 8:30. Para Alemania. Yo cada vez que escucho un vuelo sale a las 8:30. Guas, no sé por qué.
Son alemanes, son muy raros.
Sí. Van 19 jugadores de la primera plantilla, son los que se montan en el avión, todos menos Gudel, que sigue aislado del grupo. A mediodía tiene previsto aterrizar el Sevilla en Düsseldorf, a 25 kilómetros de Duisburgo, que es la ciudad en la que se disputa el partido, y en donde el Sevilla se va a entrenar ya por la tarde, a las 7:30. Aquí en Sevilla estamos alrededor de los 40 grados, es decir, la temperatura habitual cuando está el invierno encima, cuando está el invierno en su mayor plenitud, 40 grados. Sí, y el Sevilla allí se va a encontrar con algunos menos, sobre 30 es la previsión, es decir, que en Alemania 30 graditos.
¿30? Caray.
Sí, sí, sí. ¿Abrigo 30?
Caray.
30 grados en Alemania mañana, sí, sí, sí.
Salvo que la calefacción y darse cuenta.
Salvo que la Merkel haga algo.
Ahora con manga larga.
Salvo que la Merkel haga algo mañana. Son 30 graditos lo que le espera el Sevilla entre miércoles y jueves.
Joder, te va a jugar como en casa.
Claro.
Sí, sí, sí. El factor ambiente, el factor temperatura lo tiene a favor. Bueno, no hay duda de que el Sevilla inicia mañana su camino para intentar ganar su sexta Europa League. Y con esa mentalidad viaja. Y si no, mensaje al filo de las 10 de la noche del director deportivo Monchi en redes sociales. Dice Monchi: cero excusas, máxima ilusión. Ahora nos falta un motivo y el motivo lo tenemos en cada uno de vosotros, miles de sevillistas a los que podemos hacer felices en medio de tanta dificultad. Intentemos de nuevo que la realidad supere a nuestros mejores sueños. Forza Sevilla Fútbol Club.
Es un coach,
Muy bien,
Monchi,
sí.
Es un coach.
Muy bien, Monchi.
Es el hombre que activa el motor, sí. Sí, sí, sí. Es el hombre activa que pone, activa el motor y pone la maquinaria en marcha y es el hombre que en cada momento va midiendo mensajes y quizás ha visto, oye, vamos con 5 Europa League, mañana el jueves la Roma, no, no hay excusas, la mentalidad tiene que ser ir a intentar ganar la sexta Europa League de la historia del Sevilla.
Pues a ver qué pasa. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hay cuarto, te espero en el aeropuerto, 8:30 sale el vuelo.
Perfecto,
Ahí estaremos. 8:30 salen todos los vuelos ahora.
Si a no, las 5 de la mañana salgo con mi avión privado desde Barcelona.
Exacto. Llevar abrigo que hay 30 grados.
Sí, llevamos
la Roma creo que lleva sudaderas, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Oliva. Un abrazo. Oye, os iba a despedir, pero mira, nos quedan 5 minutillos.
Hombre,
para hablar con Maldini. Maldini.
Hombre, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Sabéis lo que pasa? Que es que como tiene que volver a la tele a hacer los partidos de la Champions, nos ha llamado y quiere rodarse un poquito. Y
dicho, bueno, un poquito, pues, sí. Bueno,
entra 5 minutos, Maldini. Bueno, joder,
se ha estado rodando en los restaurantes, que le he visto yo.
Sí, bueno, vengo hace un rato del Timón, que lo conoces tú bien, Joseba, ¿eh?
¿Del Timón
sí.
de Roche?
Del Timón de Roche, sí.
Otra vez. Vaya. Vuelves otra vez.
Has estado hospedado en el Timón de Roche, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí. Hemos ido mucho por allí con Paco, con... Bueno, Paquito González también estuvo el otro día con Juanma. Hemos estado allí haciendo una tournée los tres y... Sí. Y por cierto, que yo me he pasado...
Ya le dije a Paco Ruiz, ya le dije que os mandara a todos al carajo. Pero educadamente me dijo que no.
Es que es demasiado buena gente para hacerte caso con esas cosas.
Maldini, te hemos pedido que eligieras las 5 mejores paradas en la historia de Iker Casillas.
Hombre, pues es que hay tantas, pero por ejemplo, por supuesto la primera es la de Robben, eso es evidente, porque por lo que significa, por el Mundial, la final, eso no hay duda. Hay una que le hace a Perotti, que os acordaréis, en un Sevilla-Real Madrid, que es un milagro. Ese partido el Madrid lo pierde, por cierto, lo acabó perdiendo, nadie se acuerda de eso. El partido lo perdió el Madrid, pero quedó para la historia esa parada de Casillas. Yo tengo en el recuerdo siempre una que hace a Camoranesi en la Eurocopa del 2008, en ese partido del empate a cero, que luego España pasa por penaltis, le hace una Camoranesi espectacular, que hubiera sido la eliminación de España. Luego, por supuesto, varias de las que hace en la final de Glasgow, ¿no?
Saca una con el pie.
Con el pie abajo, sí, al lado, en el poste izquierdo, sí.
Y luego recuerdo una impresionante contra el Schalke, en un partido que no era tan trascendente, era un partido de Champions, el Madrid al final acabó ganando en Alemania, luego lo pasó mal, por cierto, en el Bernabéu, pero es una parada milagrosa también contra el Schalke. Ha habido muchas, pero me vienen a la cabeza, por ejemplo, esas, ¿no? Esas 5.
Uh-huh. Esa parada es el audio del ama.
Sí, exacto.
Es el remate de Dresler, que es una cosa de loco.
Esa, que es una locura.
Oye, Maldini, te iba a preguntar quién llega mejor a las competiciones europeas, pero eso es imposible saberlo ahora mismo, ¿no? El que ha descansado más, a lo mejor llega fuera de rodaje. El que ha descansado menos, igual llega con exceso de rodaje. Es que es imposible determinarlo, ¿no?
Sí, va a haber mucha igualdad. Es a un partido a partir de cuartos. Bueno, no es el caso de los octavos que faltan todavía del Madrid y del Barça, pero el resto ya a partir de cuartos es a un partido y va a haber muchísima igualdad. Yo creo que los italianos llegan bien, ¿eh? Porque, por ejemplo, mañana juega el Inter contra el Getafe. Yo al Inter le he visto bastante bien los últimos partidos de Liga, pero muy bien, ¿eh? Además, al Inter se ha quedado un punto de la Juve. Y le he visto, parece que el Inter va a sacar el mismo equipo que contra el Atalanta, con algún cambio, seguramente entrará Candreva en la banda derecha, pero le he visto muy bien a Lautaro, está muy bien Lukaku, va a ser un partido muy, muy exigente con los tres centrales, parece que va a jugar Godín, y al Inter le veo bien. La Juventus no la veo tan bien, pensando en la Champions, pero bueno, eso ya veremos qué pasa contra el Lyon. Y al Nápoles, que juega contra el Barça ya mismo, le veo seguramente no al nivel del Inter, pero yo creo que va a ser un partido bastante largo el Nápoles, va a venir a encerrarse, a aguantar el 0-0, que no le vale, ya lo sé, pero para buscar un partido largo y que en el tramo final el Barça físicamente no está bien y le pueda hacer daño. Veremos si juega Insigne, que parece que no, eso es una baja clave para el Nápoles,
sí, es clave. Hombre, el Atlético de Madrid ya está en cuartos, con lo cual va a estar seguro. ¿A los otros dos los ves, a los dos, a uno o a ninguno?
Hombre, el Madrid lo veo muy difícil, francamente. O sea, por supuesto que tiene sus opciones, pero sin Ramos en un partido tan exigente como contra el City. El problema del Madrid, es un equipo que ha defendido muy bien, por eso ha ganado la Liga, ha defendido francamente bien, realmente se ha blindado muy bien, ha conseguido que el rival no generara mucho peligro, ha interrumpido mucho el juego del rival en muchos momentos, pero es que el Madrid necesita hacer mucho más en Manchester, necesita hacer 2 goles, tiene que proponer mucho más juego, y sin Ramos el Madrid se va a desarmar atrás seguramente y lo puede pasar mal. Yo creo que claramente el favorito es el Manchester City para pasar, y en el Barça yo creo que va a pasar, pero también creo que lo va a pasar mal, ¿eh? Creo que va a haber tramos de partidos en los que el Nápoles le va a hacer daño a la contra con velocidad que tiene, sobre todo Mertens, que juega seguro, y el Nápoles le va a complicar mucho la vida al Barça.
Bueno, pues los últimos mensajes y nos vamos a la contraportada.
Dice Carmelo, todo el mundo sacando estúpidos comunicados con declaraciones cruzadas y problemas de fechas, y a nadie se le ha ocurrido aún que el playoff se tiene que jugar a un partido, la Champions, la Europa League, el baloncesto, todo a un partido, y aquí no, aquí ida y vuelta a las dos eliminatorias, no tiene sentido ninguno. Dice Raúl, el Málaga el año pasado perdió jugadores por la Copa de África para los playoffs y no se quejaron, lo siento por el Zaragoza, pero que se aguante. Dice Lorena, igual ganar la Europa League no, pero si mañana el Getafe gana, le van a coger todos miedo. El Inter es uno de los favoritos. Dice Roberto, cuanto más escucho el avión Griezmann, más convencido estoy en que se estrella. Y por último dice Isaac, vosotros que si comunicado para arriba, que si audio para abajo, que si Buffon por un lado, Rustu por el otro, y mientras Luka Doncic haciendo 34 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias. Jugón, ¿algo que decir, Tomás?
Extraordinario, he visto algo y es una cosa de loco. Ese muchacho sí que lo tiene.
Ese ha nacido.
Sí, ese fue nació, pero se fue. Nació, pero se fue.
¿Qué futbolista? Pero,
nació para irse.
Exactamente.
¿Qué futbolista?
Maldini, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós Tomás, adiós Miguel, adiós Siro, adiós, adiós Dani.
Buenas noches,
familia. Un abrazo grande para todos. Nos vamos ya así a la contraportada.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Este miércoles el Getafe pelea por verse en la final de la Europa League. Los de Bordalás miran frente a frente al Inter de Milán en una cita histórica.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Sigue los octavos de final de la Europa League desde las 8:30 en COPE+. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Vivió de forma rápida.
¿Cómo lo quieres? Lo quiero todo.
Intensa.
Necesito hombres como tú.
Y acelerada.
Aquí me tienes.
Pero jamás perdió un ápice de su carisma.
¿Hay algo que sepas hacer? ¡Disparar!
3 de Steve McQueen.
Estoy aquí.
El domingo por la tarde, en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
¡El afilador!
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. ¡Te esperamos! Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE, la contraportada. Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:02, hora menos en Canarias. Hoy nos vamos a ir de viaje, posiblemente, a una de las mejores zonas de España, a donde veranea la mayor parte del equipo de deportes de la cadena COPE. Seguro que alguno de vosotros ya sabe de dónde hablo. Estarán también por aquí Dani Senabri y Carlos Sáez para hablar de videojuegos, como cada noche de martes durante este verano. Y nos está escuchando ya nada más y nada menos que el número uno del pádel mundial. Está en pleno torneo en el Adeslas Open, que empezó el pasado domingo aquí en Madrid, así que no le hacemos esperar mucho más. Paquito Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido a La Contraportada, ¿cómo estás?
Bien, bien, nada, aquí deseando comenzar el torneo, a tope.
¿Cuándo debutáis Pablo Lima y tú? El jueves, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es, debutamos el jueves contra el que salga ganador de un partido de primera ronda y bueno, y sea el que sea, va a ser duro y vamos a ir, tenemos que estar a tope mentalmente y físicamente.
Oye, ¿tenéis protocolo en el pádel? No sé si sabes la que tenemos montada con el protocolo del fútbol. ¿Cómo hacéis para jugar? ¿Pasáis test? ¿Qué hacéis?
Sí, nosotros nos hacemos unos test siempre antes del torneo y tenemos que presentar los resultados mínimo, o sea, sobre unas 48 horas antes de debutar.
Y de momento bien, ¿no? Ningún positivo, todo correcto.
De momento, hasta que yo sepa, bien. No sé si ha habido alguna sorpresa, pero nada, nosotros de momento bien.
Bueno, esperemos que siga así. Y obviamente sin público.
Claro, evidentemente creo que va a ser, ojalá, la última prueba sin público para luego volver a empezar a jugar torneos y viajar. Y nada, bueno, pues es distinto, por lo menos hemos vuelto a la competición, pero a nosotros lo que nos gusta es el ambiente y jugar delante de, pues de lo que justo antes del COVID, pues delante de 4.000, 5.000 personas.
No tiene nada que ver jugar en una pista vacía, que se escucha la bola, que se os escucha a vosotros gritar, a tener, como decías, a 4.000, 5.000 personas jaleando lo que hacéis en el campo, ¿no?
Efectivamente, es muy distinto, no tiene nada que ver y además nosotros sentimos mucho el aliento del público y además, bueno, pues tengo la suerte de tener una conexión especial con la grada y el público que a mí me gusta que se lo pasen bien y ellos yo creo que disfrutan con nuestro juego, así que los echamos de menos, eso está claro.
Es que tu estilo es un poco showman, ¿no? O sea, cuanto más virtuoso y más bonito puede ser el punto, para ti mejor.
Sí, yo entiendo el deporte como, bueno, como su esencia, pero también como espectáculo. A mí la combinación deporte profesional con espectáculo me parece maravillosa y en ese sentido, pues, ojalá el pádel sea un deporte espectáculo. No solo, que lo vivan los amantes del pádel, sino que también aquel el que no le gusta el pádel, pues vaya allí y vea un show y un espectáculo, como pasa en la NBA.
Cada día sois más, o sea, el pádel es un deporte que en los últimos años en España ha crecido una barbaridad. Ya no te digo en cuanto a la gente que lo practica, que eso lo tocamos ahora, pero público es increíble.
Sí, absolutamente, el pádel ha crecido muchísimo. Y no solo en España, también a nivel internacional. Ahora mismo acabo de estar en Suecia la semana pasada y es una barbaridad lo que está creciendo allí y en los países nórdicos. Creo que van a ser, bueno, una de las capitales del mundo del pádel, si no lo son ya. Y bueno, y aquí en España, pues gracias a vosotros, a los medios de comunicación y a que cada vez pues el pádel se juega en más sitios, en más ciudades, en distintos países, pues tiene una mayor cobertura y eso pues evidentemente hace que el deporte profesional esté creciendo muchísimo.
Es que es muy social, ¿no? O sea, prácticamente cualquier persona puede jugar al pádel y eso crea bastante afición.
Así es un deporte que no exige tener un gran físico ni un talento para pasar la pelota al otro lado y eso hace que sumado a que, bueno, las cervecitas de después, el previo al partido, el postpartido, pues yo creo que lo hace tan apetecible, que es súper fácil de jugar y que luego pues todo el mundo en ese tercer tiempo, como lo llaman en rugby, pues es divertido.
Pero es súper fácil de jugar a nivel amateur usuario, pero los profesionales le dedicáis un buen puñado de horas, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Yo digo, jugar al pádel es, bueno, es muy sencillo. Yo siempre digo que es relativamente fácil jugar al pádel. Jugar bien y entender un poco el deporte, la táctica y la técnica ya no es tan fácil. Pero bueno, el amateur lo que quiere es pasárselo bien y eso lo consigue todo el mundo.
¿Tú cuántas horas entrenas al día?
De pádel, 2 horas al día, de físico, 1 hora y media, y luego pues entre fisio, psicólogo, ver partidos, analizar rivales y tal, pues de media decimos que le echamos unas 4 o 5 horas al día de entrenamiento.
¿Se puede vivir del pádel?
Sí, yo vivo de esto, no somos ricos, ni mucho menos como los futbolistas, los tenistas, los del baloncesto, pero sí que nos da para vivir de esto, y cada año más, cada año está creciendo más. Yo calculo que más o menos los 50 primeros, 40 primeros del ranking pueden llegar a vivir de esto, sin ser ricos, como te he dicho. O sea, no creo yo que vaya a colgar la pala y a vivir de un poco de la renta, pero sí que nos da para vivir, que ya es para considerarse afortunado.
Tú tienes 31 años. ¿Hasta cuándo se puede vivir del pádel? O sea, no te estoy llamando viejo ni mucho menos, ¿eh? Pero ¿cuántos años le quedan de pádel a Paquito Navarro?
Hombre, tengo 31. Yo creo o espero estar dando guerra pues hasta unos 7-8 años más. Es un deporte longevo donde el nivel físico influye, pero creo que el nivel, o sea, a nivel mental hay que estar mejor preparado y el entendimiento del juego y de la táctica también tiene un peso importante en un jugador de pádel, así que yo creo que puedo ser competitivo hasta los 38 o 39 años, ¿por qué no? Sí.
Es que es bastante lesivo el pádel, ¿no? O sea, el cuerpo sufre bastante practicando, no es un deporte cómodo.
No más que otros. Antiguamente, cuando se jugaba en la superficie de quick, que es como cemento, es duro, sí que creo que los impactos y sobre la rodilla se sufría. Pero hoy en día, que todas las pistas son de césped artificial, no es un deporte nada lesivo y bueno, si con un buen peso de la pala y una buena pala, o sea, no tiene por qué tampoco salirte el determinado codo de tenista ni sufrir lesiones, ¿no? Si más o menos te cuidas, puedes jugar al pádel toda la vida.
Oye, ¿y durante la cuarentena cómo te las apañabas para entrenar? Pues entiendo que en casa no tendrás pista de pádel.
No, seguro que no. Nada, pues entrenaba de la manera que podía. Me ponía, como muchos han hecho, a Patrick Jordan enfrente de la tele o a cualquiera un poco que haga gimnasio virtual, y eso sumado a que tengo una bicicletita estática y que me mandaba ejercicio, mi preparador físico, una pesa y tal, pues lo he llevado como he podido. Pero evidentemente se ha hecho largo y duro.
¿La volea que la practicabas con tu vecino intentando colar la bola por la ventana o eso solo fue una vez?
Eso fue solo una vez, pero nada, dijimos que una vez y no más, no vaya a ser que la pelotita caiga encima de un coche y menuda gracia.
El cristal terminó entero, ¿no? O sea, en el vídeo no sale roto.
Nada, entero. Lo que suena es la persiana, pero sí, por lo menos no hay que pagarle nada al vecino.
Alguien que es número uno de World Padel Tour, ¿qué retos tiene? O sea, tú cuando eres número uno, ¿qué objetivo te pones?
Continuar siéndolo el máximo tiempo que me dejen los rivales. Creo que este año está súper igualado, que va a estar durísimo, que está hay parejas durísimas como Galán Lebrón, como Tapia Vela, como Sanjo y Estupa, Mati Maxi, que todos quieren el uno. Y mi reto pues es intentar mantenerlo. Voy a poner todo de mi parte para seguir estando ahí arriba.
¿Sabes que en la radio estamos súper enganchados al pádel y que el otro día estábamos haciendo un torneo mientras tú estabas entrenando la pista de al lado?
¿Ah, sí? Pues no lo sabía, pero bueno, no me extraña. Si es que el pádel es una fiebre, o sea, no es imparable.
Ahora mismo, si no hubiese coronavirus, estarían celebrando en Tokio los Juegos Olímpicos. Si yo ahora mismo te digo que en París 2024 el pádel es olímpico, ¿qué haces?
Bueno, me llevaría una gran sorpresa y una ilusión tremenda. Yo creo que esa es un poco la espinita o la última piedrita que le falta por superar al pádel, el llegar a ser olímpico. Ojalá pueda vivirlo como jugador en un futuro y si no, pues como entrenador o con mis ojos, aunque sea verlo.
¿Lo ves factible? ¿Ves al pádel con posibilidades de ser olímpico próximamente?
Quizás no en 4 años, pero ¿por qué no? ¿Dentro de 8 o 12? Sí, yo quiero creer que sí, que el pádel es un fenómeno que está creciendo mucho, tiene que jugarse en un número determinado de países que ahora mismo, a día de hoy, cada vez son más las federaciones que están saliendo, así que ¿por qué no? Yo creo que apostaría en 8 o 12 años podría ser olímpico.
Si en 10 años es olímpico, ¿Paquito Navarro aguanta para llegar a unos juegos o no?
Si a mí me aseguran que en 10 años el pádel es olímpico, yo doy mi palabra de que me voy a cuidar físicamente para representar a España en unos Juegos Olímpicos. Me haría muchísima ilusión.
Aparte del Paquito Navarro deportista, hay un Paquito Navarro showman y actor, porque yo te veo en TikTok y te encanta.
Sí. A mí mis amigos de coña me dicen que he encontrado mi red social, porque además, es verdad, me lo paso muy bien y siempre estoy maquinando o veo vídeos que me gustan y los replico y tal, así que me encanta, me parece muy, muy, muy divertido y me gusta hacer el payaso, lo reconozco.
¿Y te ves como actor entonces o qué?
pues no me importaría, ¿por qué no? A mí me gusta, ya te he dicho, el mundo del espectáculo y tal, y si algún día sale algún papel para mí facilito, ¿por qué no? Me gustaría probar, sí, pues, es algo que me llama la atención.
Ha estrenado la semana pasada Santiago Segura, Padre no hay más que uno, dos, si te llama para Torrente, le dices que sí, ¿no?
Hombre, por supuesto, ahí el primero, seguro.
Oye, ¿tienes vacaciones este año o no?
Este año, bueno, lo que nos permita el calendario y el virus. Yo, al final, me voy adaptando en el calendario, pues prácticamente te diría semana a semana. Así que, ¿vacaciones? Bueno, pues pocas. La realidad es que pocas, a expensas de lo que ocurra.
Tú eres de Sevilla. Si te dejan, no tienes tiempo para irte de vacaciones, ¿te vas a Sevilla o dónde vas? ¿Dónde veranea Paquito
Navarro?
Bueno,
a Sevilla ahora hace un poquito de calor. Yo a Sevilla voy en primavera, en invierno, a la feria, a la Semana Santa. Yo creo que esa época para ir a Sevilla, no hay ciudad igual. Pero ahora mismo, uno de mis sitios favoritos, si pudiera elegir, es irme a Cádiz, ahí a Los Caños, a Zahora, a El Palmar, Conil, toda esa zona que me parece un auténtico paraíso. Así que si puedo escaparme 4 o 5 días, búscame por allí.
No lo dudes que lo haremos porque bastante gente de la radio veranea por Cádiz. Paquito, muchísimas gracias por pasarte de la contraportada. Mucha suerte en el Adesas Open que empezó el pasado domingo día 2 y que dura hasta el 9 de agosto. Paquito Navarro y Pablo Lima debutan el jueves. Muchas gracias y mucha suerte.
Un placer, un gusto poder compartir un ratito con vosotros y aquí estoy para siempre que me queráis.
Así un abrazo.
Que un fuerte abrazo a todos. Adiós.
Ya está por aquí Charly Sáez y Dani Senabre porque hoy toca hablar de videojuegos. ¿Qué tal, Charly? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Basteiro.
Hola, Dani. Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Vamos a ver, yo tengo que plantearos una pregunta. No sé si sois tenéis dudas o no, pero ¿qué sois? ¿De PlayStation o de Xbox?
Vamos, yo no sé, Dani. Yo dudas no he tenido nunca.
Yo tampoco.
También es cierto que no sé muy bien por qué empecé cogiendo el camino de PlayStation y nunca cogí el otro, pero yo creo que es que cambiar además luego, Dani, a mitad del río es prácticamente imposible. Si has cogido una desde el principio, ¿no? Yo creo que vas por ahí, por esa linde, hasta que se te agote.
Aunque siempre hay el típico friki, yo tengo algún amigo que es así, que tiene las dos y va cambiando de una cosa a la otra. No, porque este juego es exclusivo, entonces él no sé qué. Pero bueno, yo solo tener que adaptarme al mando, ir cambiando y tal, no lo veo muy factible. Lo siento por los Xboxers que nos están escuchando, porque esto, Luis, es una guerra, realmente es como Barça y Madrid.
Sí, por eso lo preguntaba. O sea, hay gente que no sé si odio, pero...
Sí, aquí somos de PlayStation. Aunque te digo una cosa, estoy muy, muy desconcertado, y esto da para un programa entero otro día, con la nueva generación, con la Play 5 y la nueva Xbox, porque hay muy poca información a nivel de características técnicas, de qué televisión necesitas, de si va a ser 4K, 8K, los frames por segundo, no sé qué. Y bueno, la mayoría de gente dice que es mejor la Xbox en esta nueva generación, pero bueno, ya veremos.
A mí me pasa un poco como a ti con esta nueva batalla que va a hacerse más o menos a finales de año, en torno a noviembre, diciembre, yo creo que tienen previsto que salgan las dos consolas. La Xbox es un cubo que mola un montón, está súper chula, y luego la Play tiene un diseño un poco más atrevido que los últimos años. Y yo no sé, al final, vamos, yo ya te digo, yo ya sé lo que voy a hacer, aunque
la Play
pueda enredarme y decirte que no, que tal, al final, pues...
Hombre de costumbre,
sí,
la Play.
Al final, es que, ya te digo, lo del mando que decía Dani parece una chorrada, pero es muy importante, o sea, la X es la X y no es la A.
Correcto.
O no, es que vamos.
Sí, sí, el cuadrado, el círculo, el triángulo, eso es sagrado, eso no se negocia.
Eso no se toca.
Igual no era pregunta tan técnica, pero ¿qué esperáis de esa nueva PlayStation 5?
Bueno, lo único que sé seguro que va a tener, y eso me alegra un montón, es los tiempos de carga, que son mucho más rápidos. O sea, solo por eso ya me vale la pena, porque hay veces que para cargar un juego, una pantalla, unos datos guardados, no sé qué, se te va la vida. A ver, comparado con años atrás, cuando éramos jóvenes, pues no, pues es maravilloso lo que tenemos. Pero claro, he visto las demostraciones que hicieron, creo que era con el Spider-Man y algún otro juego, de cuánto tardan en el 2K, también lo hicieron, desde que lo ponen hasta que empieza el juego y pasa un segundo o menos de un segundo. Entonces,
madre mía,
esa inmediatez ya la tienes. Y luego, evidentemente, a nivel gráfico hay que dar un salto respecto a esta generación. Se habla de conectividad, de jugar en la nube, todo esto no está muy claro, Pero yo solo con lo de los tiempos de carga ya soy bastante feliz.
A mí me parece interesante la propuesta que hace en este caso PlayStation, que propone o va a proponer dos consolas al mercado, una edición digital y una no digital, por así decirlo. Vamos, anda, básicamente, una que va a tener ranura para Blu-ray y una que no lo va a tener. En teoría, la que tiene para Blu-ray va a ser más cara que la otra. Y también, Dani, yo en este caso, bueno, tú no, porque tú eres conservador de consolas. Yo, que soy empaquetador profesional de consolas, que la que tengo la empaqueto para comprar el año que viene, me interesa mucho que yo pueda seguir jugando a lo que tengo ahora.
Porque sí, retrocompatibilidad.
Claro,
¿no?
Pues yo tengo muchas cosas empantanadas, por así decirlo. Tengo juegos que, de esos que dices, algún día lo cogeré, no sé cuándo, y no suele pasar, pero me gusta tener la oportunidad de
saber
hacerlo.
Que lo tienes ahí.
Claro,
si quieres, ¿no?
Y en la Play, además, con la biblioteca esa tan chula que tienes, que vas y vas bajándote el juego que quieras jugar en ese momento y tal, yo creo que eso tendría que ser, vamos, el día que salga tiene que funcionar.
Oye, sí, ¿del precio se sabe algo o no se sabe nada?
Bueno, en torno a los 600 euros.
Yo he visto en yo sigo una cuenta en Twitter que se llama, me parece que OnlyPS5 o algo así, que te ponen cosas y de rumores, y dicen, pero esto es un triple que se ha tirado uno por ahí, que la edición digital, o sea, sin ranura para el Blu-ray, va a costar 400 y la que tiene ranura 500, pero eso...
Si vale 400 es muy barata, ¿eh? Para lo que se supone que...
Hombre, acuérdate, Dani, que en la Play 3, que se subieron a la parra una barbaridad, que fueron como 600 pavos la consola. Hombre, tuvieron éxito porque, no vamos a decir que Sony fracasó, porque eso es, es demasiado, pero no me vieron tantas como de la 4. La 4 tuvo un precio mucho más ajustado al principio.
Es que la 3 es como muy especial. A mí me gusta bastante la 3, ¿eh? Ahora no nos vamos a poner aquí nostálgicos, pero las primeras ediciones que sacaron eran como más gordas.
Sí,
la fat, ¿no?
Las del culo gordo, estas.
Exacto. Y luego las más delgadas, las slim, eran mejores y más funcionales, pero no tenían las mismas características, y la Play 3 tiene como una especie de motor especial, no sé qué, que es diferente a las otras Play, y por eso no se ha podido hacer retrocompatibilidad de los juegos de Play 3, que es para mí el gran fallo de la Play 4, pero bueno, han asegurado que con la 5 sí que habrá como mínimo de la 4 seguro, y ya veremos si más atrás.
Y era muy cara de salida, muy cara.
Oye, hablabais la semana pasada con Ganga de juegos de sagas, ¿vosotros sois de los que os termináis los juegos? O sea, hay juegos que el FIFA no se termina, y los juegos así, el NBA 2K tampoco. Pero los juegos de saga, ¿los termináis o los tenéis llegado a dejar a medias?
Dani.
Yo los tengo que terminar. Tengo un TOC con esto, un trastorno obsesivo compulsivo. Igual que las series, o sea, muy mala tiene que ser. Una serie que ya había empezado tiene que ser muy mala para no acabarla. Y con los juegos me pasa igual los que son de historia. No juego a muchos, pero bueno, yo si juego al God of War, por ejemplo, que me encantó, yo no puedo dejar a Kratos ahí sin saber pasa, si llega a Zeus o no llega a Zeus. Entonces lo tengo que acabar.
Yo soy poco consistente, jugador poco consistente, porque no es que me aburre, es que a lo mejor se me cruza otra cosa por el camino mientras tanto y lo dejo. Y sí que es cierto un poco lo que te decía antes, que tengo cosas empantanadas que tengo ahí pendientes y que no termino de rematar, y eso es un gran pesar que llevo encima, porque hay juegos que me hubiera gustado mucho, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2, que nunca me sale completo, bien dicho. Ese juego lo dejé a la mitad y me arrepiento todos los días, y muchos días que vengo a la radio digo, mira, esta noche me he echado una partida, pero luego llego tal y digo...
¿Nunca lo retomas?
Un partido a baloncesto.
Ese Charlie es como el Ghost of Tsushima que hablábamos antes de entrar al programa, que es de mundo abierto, entonces es precioso y tal, pero claro, no te da la vida, no te da tiempo de explorar todo el oeste del Red Dead Redemption y todo el mundo de Japón de Ghost of Tsushima, y acariciar a todos los zorros y perseguir a todos. O sea, es imposible.
Por cierto, ¿no? Las imágenes son súper chulas del juego, que se cuelgan ahí por las redes sociales. Yo no lo tengo el juego ese, pero dicen que está muy bien y que la verdad es que tiene un aspecto visual extraordinario.
Dani, muchísimas gracias por estar una noche más aquí en La Contraportada hablando de videojuegos. Un abrazo.
Un placer. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Charlie.
Chao.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La Contraportada. Con Luis Basteiro.
Seguimos viajando por España, seguimos viajando en La Contraportada del Partidazo de COPE. Cuando Ganga me dijo al principio, te dejo elegir solo una de Andalucía, el resto las hago yo, que yo me quedo con Cádiz, con la ciudad de primera. Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, lo tienes bastante fácil, todo hay que decirlo. La mitad de COPE va para ahí.
Es verdad que sí. Yo creo que casi toda redacción de deportes de COPE y de COPE en general, de toda redacción, más de la mitad veranea en la provincia de Cádiz. La verdad es que sí, que yo creo que se vende, sobre todo porque yo creo que se vende fácil, ¿no? Cádiz, y ya no solamente la capital, sino la provincia, es que es un paraíso en verano, ¿no? Es un lugar que diferente al resto, no es un lugar que esté muy masificado tampoco en las playas. Además, permite que se pueda ver diferentes diferente tipo de personas de toda España y de toda Europa en la provincia, y yo creo que estamos en un rincón maravilloso, que os voy a contar, ¿no? Si es que vosotros por ahí en la redacción preguntáis y todo, pues yo, ¿dónde vas a estar? Pues en Conil, o en el Timón de Roche, o en el Palmar, o en los Caños de Meca, bueno, o en Cádiz Capital, donde
te
sea.
Te lo iba a sacar luego, que el restaurante de referencia sin duda el Timón de Roche, ¿no?
Hombre, de nuestro Super Paco, claro que sí. Además, tú sabes que para nuestro Paco González es su familia, la familia del Timón de Roche. El Timón de Roche, que es un restaurante idílico, que está en la urbanización Roche, que pertenece a Conil, y está ubicado en plena playa, o una cala, ¿no? Una pequeña calita, y tiene un encanto porque es un restaurante que, además de comer muy bien, pero muy bien, pues la decoración es tipo náutica, un barco. La verdad es que es un sitio maravilloso y que, evidentemente, pues nosotros recomendamos a todos nuestros oyentes, a todos los que no lo conozcan, porque es un sitio maravilloso que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, ¿no?
A ver si me ayudas a resolver la duda. ¿Tú por qué crees que van? ¿Por la gastronomía, por las playas o por la fiesta? Porque ahí tenéis de todo.
Sí, aunque este verano, con el tema del coronavirus, fiesta, vamos a dejarlo fuera.
Bueno, sí, este verano algo menos, y con distancia de seguridad y con precaución, pero aún así algún chiringuito que hay por ahí... Es imperdible.
Sí, hombre, habrá sus conciertitos y sus cosas, sí habrá, seguro, seguro. Pues yo creo que por las dos cosas, ¿no? Por las playas, porque, mira, yo conozco, yo creo que en gran medida, playas de casi toda España y de Andalucía, que tenemos muchos kilómetros de playa, y yo lo digo muchas veces, yo creo que las playas de Cádiz, que me perdonen el resto, que también son muy buenas, pero las playas de Cádiz son un paraíso, ya no solamente porque por la arena fina y por la cantidad de kilómetros de playa y porque te bañas y puedes andar incluso 50 y 100 metros y el agua prácticamente que ni te tapa, ¿no? No solamente por eso, sino porque te encuentras de todo, te puedes encontrar desde Cádiz Capital, que son playas urbanas, playas en la misma ciudad, a playas de, no sé, que parecidas a la Riviera Maya o a Cancún, o sea, playas como la del Palmar, que es una referencia del surf, uh-huh. O Tarifa, ¿no? Tarifa es ahora mismo la capital del surf de toda Europa, ¿no? Y de eso dan fe gente como Gisela Pulido, ¿no? Que es campeona del mundo de kitesurf, por ejemplo, ¿no? Tenemos un poco de todo, ¿no? Playas de todo tipo, ya digo, playas urbanas como podemos tener en la capital, o playas sin nada a la vista, playas casi paradisíacas, ya sean en los Caños de Meca, en el Palmar, en Zahara de los Atunes, que es otra de las
localidades. Zahara es una pasada.
Zahara es una locura. Zahara es una pedanía una entidad local autónoma que se llama, que pertenece a Barbate, y es un pueblo muy pequeñito. Zahara en invierno yo creo que tendrá unos 1.000 habitantes, y en verano, pues imaginaros la cantidad de gente que hay. Y es un templo también del atún rojo de Almadraba, que es uno de los manjares que tenemos.
Que está buenísimo.
En la provincia es una cosa maravillosa. Además, acaba de terminar la temporada del atún, que para que el que no lo sepa, pues se pesca, se captura de forma artesanal en las almadrabas, y acaba de finalizar la temporada, y hay atún ya para todo el año, que es un manjar en China, por ejemplo, pero que también cada vez más se consume en la provincia de Cádiz y en Zahara de los Atunes, Barbate, en Conil, en Vejer. Bueno, Vejer, es que nos podemos llevar aquí 10 horas hablando de Cádiz, de la provincia.
Y más. Oye, ¿y de precios cómo estamos por ahí?
Pues depende un poco de dónde la zona, ¿no? Es verdad que con el tema del coronavirus, la ocupación hotelera, por ejemplo, yo lo leí hace unos días, la zona de la capital, de Cádiz, de Chiclana, del puerto de Santa María, de Rota, la ocupación hotelera no está siendo la de otros años, como es evidente, estamos en torno, creo que la previsión era en torno al 50%, y eso hará que también bajen un poco los precios, ¿no? Yo creo que es un poco... la zona, ¿no? Por ejemplo, si te vas a la zona de Cádiz Capital, puede ser un poco más barato y te puede salir una noche en un hotel pues en torno a unos 80, 90 euros. Y si te vas, por ejemplo, a la zona de Conil, de Zahara de los Atunes, de Vejer Tarifa, pues ya el precio puede subir, y a lo mejor dos noches, si es entre semana, pues te pueden salir por más de 200 euros, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Tú, teniendo todo eso por ahí, a dónde te vas a ir este verano?
Pues yo me voy a Galicia.
Anda, oye, pues te digo sitios, que yo soy de Pontevedra.
Ah, pues mira, no, te lo digo porque mi pareja tiene una casa en la Ría Baixa, cerca de Ribeira.
Joder, pues...
Y,
no eliges mal sitio, ¿eh?
Claro, y mi idea era hacer Camino Santiago. que lo hice el año pasado, quiero hacerlo todos los años, pero este año me lo estoy pensando con el tema del coronavirus, pero bueno, que es verdad que yo me voy a Galicia por desconectar un poco, pero que cada fin de semana me voy. Mira, el fin de semana pasado estuve muy cerca en el Timón de Roche, precisamente, y este fin de semana a lo mejor pues vamos a Caños de Meca, o sea que aquí tenemos playas para elegir y para aburrir,
¿no? Oye, pues hacemos una cosa, yo te dejo mi casa en Pontevedra y tú me dejas la tuya en Cádiz y dos en paz.
Ya lo tenemos hecho.
Venga, oye, disfruta de las vacaciones, Rubén. Nos vemos a la vuelta. Un abrazo.
Muy bien, gracias a todos. Un abrazo.
Música japonesa porque nos vamos a Tokio. Allí está Ángel García con sus sueños olímpicos.
Buenas noches, Luis. Con Bangua desde Tokio. Llegó el día. ¿Quién no ha soñado con ganar a Brasil en fútbol y a Estados Unidos en baloncesto? Yo siempre, la verdad. Con esa envidia malsana a sus filigranas, a sus regates, a sus mates o a sus triples. Hasta hoy. Hoy cayeron los dos. El mismo día y contra el mismo rival. Contra España, contra nosotros. Imagínate lo a gusto que me he quedado después de ver esos cuartos de final de baloncesto y esa semifinal de fútbol. Las medallas están cerca y llegarán, pero hoy toca saborear algo de igual de importante. La victoria imposible. Tumbar al favorito. Eliminar al campeón. Conseguir que el mundo entero nos envidie y abra sus informativos con nosotros. Sucedió hace 21 años, en categoría junior, y hoy ha vuelto a pasar, pero esta vez de verdad. Esta vez con los mayores, campeones olímpicos.
¡Quedan tres décimas! ¡España es campeona del mundo de baloncesto! ¡Impresionante! Los jugadores se tiran por el suelo, ahí lo tienen. Los abrazos en el banquillo, ha caído Estados Unidos, ni con los árbitros, ni con la prepotencia, ni con nada, fuera Estados Unidos, campeona España. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling.
Hasta aquí la contraportada de este martes 4 de agosto. Sigan escuchando la radio, porque son días de radio, de mucha radio. Nosotros mañana seguiremos viajando por España. Estarán también por aquí Carlos Sáez y Andrea Peláez. A ver quién sabe más del programa de Deportes COPE de Manolo Lama en la linterna. Y tendremos un invitado muy especial. Hasta aquí les puedo leer. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Adiós. And you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE. La contraportada. Con Luis Basteiro.
COPE. Estar informado.